Vamos ahora a lo prometido, porque el juicio que finalmente terminó con la absolución del ejecutivo del Banco Central, Enrique Orellana, luego de haber sido acusado por su ex mujer de abusar y de violar a sus tres hijas, finalmente pone en evidencia una serie de elementos que queremos compartir y discutir con el abogado Mario Palma. Él es jefe de la Defensoría Penal de la Zona Oriente y también un hombre que ha tenido una experiencia importante en temas de abusos sexuales. Mario, muy buenos días, gracias por este contacto.
Buenos días, Mirna, gracias a ustedes por también contactar a la Defensoría Penal Pública.
Mario, le voy a remitir la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestros auditores. Después de 3 años, después de 3 juicios, después de que Enrique Orellana estuvo 6 meses recluido en la cárcel de alta seguridad, después de que 2 de los 3 juicios lo absolvieron de todo cargo, yo quiero saber, ¿qué lecciones cree usted que deja este caso?
Lo más importante que debe tener en cuenta la ciudadanía es que este nuevo sistema procesal penal implica necesariamente una carga de adversariedad entre los intervinientes en un juicio oral. Es decir, la fiscalía, los abogados creyentes, los abogados defensores van a intentar necesariamente demostrar ante el tribunal oral cuál es su teoría del caso. Y eso se basa fundamentalmente en las pruebas que puedan aportar. Por lo tanto, esta contradicción que tienen los intervinientes es necesariamente lo que le da legitimidad al proceso penal. Necesariamente, las lecciones que podemos tener nosotros es que el sistema en sí, por lo menos desde mi punto de vista, en cuanto a adversariedad, está funcionando. Solo en la medida en que exista un legítimo contradictor, en este caso, como lo fue el abogado defensor del señor Orellana, el cual cuestiona, rebate y discute la validez no solamente de los testimonios y declaraciones que aporta la fiscalía y la parte querellante en el juicio, sino que también discute con conocimiento firme los exámenes, las pericias realizadas, en este caso a los menores, solamente en esa medida entonces se podrá obtener una justicia más acorde a un Estado de Derecho. Creemos que el sistema, como está implementado, está funcionando y, por cierto, los cuestionamientos que se hacen son a mejorar aquellos aspectos en los cuales estamos débiles como sociedad y que producen, lamentablemente, errores judiciales que terminan provocando la privación de libertad de diversas personas.
Quiero precisar, estamos con el abogado Mario Palma, él es el jefe de Defensoría Penal de la Zona Oriente. Abogado, yo quiero entrar en algunos detalles. Por ejemplo, acá se ha dicho que triunfó el poder económico. Escuchaba ayer a una prestigiosa psicóloga de menores, que es Ana María Arón, y ella decía, lo que pasa es que aquí los defensores fueron más hábiles que la parte querellante. Se ha puesto en duda el sistema judicial. Desde esa mirada, ¿qué opina usted?
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con la opinión de esa profesional, porque lo que realmente ocurre en este caso es que el sistema, lejos de no estar funcionando, está justamente funcionando. Es decir, cuando se puede cuestionar la veracidad de los testimonios, el relato que se presta ante un juicio oral y también los informes periciales que se presentan, no se está cuestionando el sistema. Lo que se está cuestionando es a ese perito respecto de esa de ese aporte que está haciendo el tribunal oral. Yo le quiero decir una cosa, Mirna. Mire, nosotros, como Defensoría Penal Pública, hemos lanzado hace muy poco tiempo un portal que se refiere al caso de Proyecto Inocente y que hace referencia justamente a casos en los cuales hay personas que han estado privadas de libertad durante mucho tiempo y que fueron justamente imputadas de delitos como este. Hay por lo menos 4 casos en ese portal en donde se le atribuyó algún grado de responsabilidad en delitos de abuso sexual o de violación, y sin embargo esas personas finalmente terminaron o sobreseídas o fueron absueltas en los tribunales. Y es tan importante esto que, por ejemplo, en el caso de don Alonso Echeverría, que se le imputó una grave acusación respecto a una menor de 6 años en la escuela en la cual él trabajaba durante muchos años, finalmente el tribunal, mire lo que sostiene el tribunal, dice las conclusiones del peritaje psicológico aplicado al menor para determinar la credibilidad de su relato y que sostenía que su versión era altamente creíble, los jueces orales estimaron que el juicio de exactitud o no de la memoria infantil tiene como exigencia fundamental que el entrevistador utilice técnicas legítimas y válidas, y que en este caso la profesional que estuvo a cargo de la evaluación no aplicó un control de validez a los datos recopilados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Son muchos casos. Rigoberto González, privado de libertad, 213 días. Sebastián Lagos Vera, en Aysén, privado de libertad por 220 días. Pablo Maquena, privado de libertad 48 horas, también por la imputación de un abuso sexual. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que cuando uno, en un juicio oral, contradice la información de la prueba de cargo del Ministerio Público y de la parte creyente, lo que está haciendo es darle legitimidad al sistema. Lejos de poner en cuestionamiento al sistema, lo que está haciendo es validarlo. Porque si no existe un contradictor, como en este caso lo fue el defensor, el señor Cox, entonces esta persona finalmente habría terminado siendo condenada a una pena altísima, como lo había sido en el segundo juicio, entiendo, a 60 años de cárcel, y finalmente hoy día se encuentra absuelto, libre de todo cargo y libre como cualquier ciudadano. Si ese cuestionamiento no existe por parte de la defensa, entonces las posibilidades de que tengamos una justicia más acorde a un Estado democrático de derecho, en donde evitemos en la mayor cantidad de posible los errores, va a ser factible solo en la medida que existan esas contradicciones.
Sí, estamos con el abogado Mario Palma, jefe de Defensoría Penal de la Zona Oriente. Abogado, usted tocó ahí un punto sumamente importante y quiero, a partir de su experiencia, usted nombró mucha gente que probablemente, claro, no tiene la posibilidad de hacer pública su propia historia, más allá del caso, por supuesto, de Pablo Maquena. Pero quiero preguntarle respecto de uno de los puntos que más aparece cuestionado en este caso de Enrique Orellana, y es el tema de los peritajes. Yo quiero saber, ¿qué nivel de pericia se están realizando hoy día en Chile para poder probar efectivamente el abuso sexual? Porque a la luz de los acontecimientos parece que estamos al debe en todas las instituciones públicas, CABAS por un lado y luego en el servicio médico legal. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo se puede determinar, cómo se puede probar cuando una persona es inocente y se la acusa de un delito como este, y cuándo se la puede condenar cuando realmente es culpable?
Mire, efectivamente lo que usted sostiene es correcto, es decir, nosotros estamos con un nivel de atraso importantísimo en lo que dice relación con otros países que ya han tenido este tipo de problemas. Piense usted en el caso McMartin, que fue un caso judicial de gran connotación en Estados Unidos en los años 80, en donde se imputó a una persona haber por lo menos causado abusos sexuales y violaciones de más de 300 niños. Después de un largo juicio, después de 6 años, esa persona fue sobreseída porque finalmente se estimó que no solamente los relatos no eran posibles, sino que además las pericias realizadas, lo que habían hecho finalmente era inocular un relato falso a aquellos menores de edad que estaban sobre todo en una etapa preescolar. La información respecto a los peritajes la entregan los expertos, y en este caso el doctor alemán Günther Kongen, en el cual él sostiene fundamentalmente que no pueden haber diligencias de investigación que impliquen sugestión o entregar información a los menores. Debe haber un relato espontáneo en donde no se le haga insistentemente la misma pregunta respecto a si fue abusado. Y él básicamente sostiene que esto también ocurrió en Alemania hace 20 años atrás. En este país se realizan muchas pruebas que tienen carácter de proyectiva, el test de Rorschach y otros exámenes que realizan con los menores, y que la verdad es que no tienen ningún asidero que permita establecer que ese niño fue realmente abusado. Eso no tiene base científica, y esto lo sostiene el profesional.
Bueno, pero espérese, hay un problema también con los peritos, en el sentido de, ¿quiere decir que los servicios públicos no tienen la capacidad para contratar peritos de verdadera experiencia? Es decir, gente que tiene trayectoria en este tema, que tiene un currículum que lo avale como una persona en condiciones de realizar un examen tan difícil y tan complejo como es este que usted señala, ¿no? De hacer las preguntas, como usted decía, técnicamente legítimas y veraces.
Sí, yo creo que no es conveniente generalizar. Uno no puede decir todos los abogados defensores son pésimos, todos los fiscales son pésimos, todos los peritos del Servicio Médico Legal o del CABA son pésimos. Uno lo que tiene que sostener es que evidentemente en muchos de los casos que se discuten en los tribunales orales, esas pericias finalmente terminan derrumbándose porque no tienen un conocimiento científico fundamental que permita darle al tribunal una base importante para estimar que ese hecho finalmente ocurrió. No es posible que un perito, que entiendo que fue lo que ocurrió en el caso del señor Orellana, se presente al tribunal oral y diga finalmente que este relato es verdadero porque simplemente lo dice él, que él es el experto, él es el perito. No, aquí el perito tiene que dar cuenta ante el tribunal oral, ante los jueces, de por qué él está sosteniendo una determinada alternativa y por qué descarta otras hipótesis de que cómo pudo haber ocurrido ese hecho. Entonces, cuando la persona que se presenta al tribunal oral finalmente dice, mire, yo soy el experto y aquí nadie más sabe sobre esto, lo que finalmente provoca en el tribunal es justamente lo contrario. Es decir, mire, esta persona que tendría que haberme a mí mostrado, porque yo soy un juez que no conozco el tema, no soy experto en el tema, y el perito es el que me tiene que mostrar cómo fue las pruebas que se realizaron y por qué hay que descartar otra hipótesis, no me está diciendo nada más que él es el experto.
Para terminar,
eso no puede ser considerado.
Sí, defensor, solamente una frase porque se nos acaba el tiempo, pero desde acuerdo a su experiencia, ¿con qué frecuencia o qué tan frecuentes son los casos de acusaciones de abuso sexual en el marco de las separaciones de pareja difíciles y traumáticas?
Mire, es un tema bastante habitual. No solamente en el tema de las separaciones, sino que también en los temas relacionados con los intereses económicos que hay detrás muchas veces. Efectivamente, uno de los puntos de discusión tiene que ver justamente con la separación que se produce y que provoca finalmente una situación en la cual los padres pueden verse involucrados lamentablemente. Fíjese que hay un estudio en el cual sostiene que los relatos falsos, y esto lo dicen los doctores Jones y McGrown en el año 87, estudiaron una serie de casos de abuso sexual entre los que solo un porcentaje fueron clasificados como con fundamento. Los casos considerados falsos o posiblemente falsos consistían en denuncias realizadas por menores bajo presión de adultos o actuaciones procedentes de entrevistas realizadas por profesionales, los peritos, que no tuvieron en cuenta las capacidades del menor. Y muchas veces ese adulto tenía algún grado de problema de carácter psicológico. Es decir, la habitualidad respecto de los conflictos matrimoniales o de pareja que llevan, en definitiva, a presentar denuncias, muchas veces de manera ligera, en contra de alguno de los padres, finalmente terminan desembocando en la justicia penal y muchas veces se tiene que realizar un juicio oral implicando en ocasiones la victimización de un niño que probablemente nunca ha tenido algún grado de abuso sexual y finalmente se les pone a un juicio sin que fuese necesario.
Muy bien,
es
abogado.
Algo que ocurre habitualmente en los tribunales.
Muy bien, abogado Mario Palma, defensor penal público, jefe de la Defensoría Penal de la Zona Oriente. Muchísimas gracias por este contacto con Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
En Mañana Será Otro Día te escuchamos.